Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, y los versículos 13 al 18. Juan 2, del 13 al 18, dice así: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Y los judíos respondieron y le dijeron, «¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto?». Este es uno de esos episodios que hay en los cuatro evangelios. Hay algunos episodios que están en uno solo, o en dos, o incluso en tres, pero no hay tantos que estén en los cuatro. De hecho, casi tendríamos que decir que durante los 3 años de ministerio de Jesús es la multiplicación de los panes, la alimentación de los 5.000, la escena que está recogida en los cuatro, y luego todo lo que tiene que ver con la semana inmediatamente anterior a su muerte, lo que también está recogido en los cuatro. Pero aparte de eso, luego hay escenas que unos lo recogen, otros no, etc. Pero esta está en los cuatro. Lo que pasa es que luego, más adelante, veremos que hay una diferencia entre lo que Juan recoge aquí y lo que los otros tres evangelistas recogen sobre este asunto, pero luego eso lo explicaré un poco después. Quizá para entender mejor, situarnos bien en lo que aquí estaba ocurriendo, sería necesario retroceder 1.000 años en el tiempo e irnos al tiempo de Salomón, que fue cuando el momento en el que el templo fue dedicado a Dios. El templo que David tuvo en su corazón construir para Dios, pero que fue su hijo Salomón el que lo construyó. Tenemos allí la escena grandiosa, solemne, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7 y versículo 1, en la que se nos muestra qué es lo que ocurrió en aquel día, en aquella ocasión en la cual el templo terminado fue consagrado a Dios. De allí, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa. Así que aquí vemos la aprobación que Dios está dando sobre lo que allí se ha realizado, sobre ese edificio que se ha construido para él, y lo está haciendo, está dando esa aprobación de una manera patente, que es mediante una señal sobrenatural, haciendo descender ese fuego del cielo que va a consumir las víctimas que han sido allí puestas sobre el altar. Y también manifestando su presencia, que, como dice allí, llena la casa, llena la casa. Así que es una ocasión verdaderamente solemne, grandiosa, un arranque, un comienzo digno de lo que verdaderamente aquí estaba pasando. Y podríamos decir que efectivamente este templo está en consonancia con aquel que lo habita, que lo va a habitar y lo habita a partir de este momento. Y de hecho, para que no quede ninguna duda acerca del agrado de Dios que tiene y de la identificación que tiene con esta casa, vemos en este mismo capítulo, en el versículo 16, las propias palabras que Dios pronuncia. Dice, «Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre». Así que no cabe ninguna duda de que hay una unión entre Dios y esta casa. Y Dios está diciendo ahí, entonces, de que su nombre está ligado a esa casa, y esa casa va a ser el lugar, el sitio de adoración y de culto donde su pueblo le va a dar a él gloria. Este es el comienzo, este es el arranque de este edificio que fue el templo. Sin embargo, a medida que fueron pasando los años y el tiempo, las cosas no fueron como tenían que haber sido. El nivel, la altura que, con el que todo esto había comenzado, no quedó ahí, sino que hay un proceso de decadencia que se va a manifestar en un par de ejemplos que me gustaría poner. El primero de ellos lo tenemos en este mismo libro, en el capítulo 24 y versículo 18. Estamos aquí, han pasado el tiempo, estamos ahora con otro rey descendiente de Salomón que se llamaba Joás. Y en un momento determinado del reinado de este hombre, él y los gobernantes de la nación tomaron la siguiente decisión: desampararon la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Asera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Así que aquí tenemos la decisión que este rey tomó de abandonar o de desamparar la casa de Dios. Aquella casa que su antepasado Salomón entonces la consagró a Dios, este otro rey ahora la va a abandonar, la va a desamparar. Y eso significa que seguramente echaron el cerrojo a las puertas del templo, el culto quedó abandonado, la casa quedó vacía, cesaron todas las ceremonias y todo lo que allí se venía realizando desde mucho tiempo atrás, y de esta manera fue como vemos el contraste tan marcado que hay entre aquel inicio glorioso y ahora mismo la situación triste, penosa, a la cual se ha llegado. Pero esto no significa que aquí se toca fondo, sino que realmente ese proceso de decadencia va a ir todavía más allá, más profundo. Y en este mismo libro de Crónicas, en el segundo, o sea, en el capítulo 33 y versículo 4, tenemos el relato del reinado de Manasés. Y lo que va a hacer Manasés es lo siguiente: edificó también altares en la casa del Señor, de la cual había dicho el Señor: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Pero es evidente que estos altares que él edifica en la casa, es decir, en el templo de Dios, no son altares para Dios, sino son altares para todos los ídolos y para todas las imágenes que anteriormente habían estado fuera del templo, en la ciudad de Jerusalén, en los lugares altos, en otras ciudades, etc. Pero este hombre va a tener la osadía de construir esos altares en el mismo recinto sagrado, en el mismo templo. Es una abierta provocación, un abierto desafío a Dios, que muestra entonces cómo ese proceso de ir de más a menos verdaderamente está llegando ya a alcanzar unas cotas que son, hubieran parecido en otro momento increíbles. Es verdad que hubo momentos de recuperación, por lo menos de recuperación momentánea, durante los reinados de Ezequías y Josías, especialmente en los que el culto y la adoración en el templo se volvió a recuperar. Pero fueron momentos meramente transitorios y fugaces, porque ese proceso de declive fue más fuerte, fue más grande que los intentos de recuperar todo aquello. Y es así como llegamos a la triste situación que se describe en el último capítulo de este libro de Crónicas, en el capítulo 36 y versículo 19, que es cuando los caldeos vienen, ponen asedio a Jerusalén y finalmente entran en la ciudad y también entran en el templo y, como dice allí, quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los caldeos fueron los autores materiales de este acto de destrucción de ese templo, pero aunque ellos fueron los autores materiales, en realidad el autor último que estaba detrás de todo eso era el mismo Dios. El mismo Dios utilizó a los caldeos para que esto se llevara a cabo, precisamente a causa del pecado manifiesto que allí se había estado cometiendo durante generaciones y generaciones en el templo, de tal manera que aquel templo que ellos pensaban que era una garantía de supervivencia, como una especie de talismán que les traía suerte, o que como Dios había dicho, mi nombre estará allí, pues entonces estamos exentos de cualquier amenaza o peligro, no importa cómo vivamos. Pero claro, aquello era una promesa condicional, era condicionada a la obediencia del pueblo. Como lo que se produjo fue la desobediencia, entonces es cuando es Dios mismo el que utiliza a los enemigos de su pueblo para que destruyan ese templo. Entonces es cuando se produce el período de la deportación a Babilonia, que duró 70 años, y al cabo de esos 70 años es el momento en el que se produce el regreso de los judíos otra vez a Jerusalén. Y lo primero que van a hacer es levantar un nuevo templo, es decir, un segundo templo en el mismo lugar donde había estado el primero. Y es así como tenemos en el siguiente libro, en el libro de Esdras, que se produce la dedicación de ese nuevo templo, de ese segundo templo. Es un templo que no se puede comparar con el primero. El primero tenía una magnificencia y una grandeza que era reflejo de la magnificencia y de la grandeza y riqueza que había en el reinado de Salomón. Aquí este templo es mucho más humilde, mucho más sencillo y es reflejo también del estado de los judíos en ese momento. Ellos han perdido su independencia nacional y si están ahora mismo en su tierra es por medio de un acto de tolerancia de la nación extranjera que es la que tiene las riendas en la mano. De tal manera que, como digo, ese templo va a ser la expresión de la modestia, del estado modesto en el que los judíos están en ese momento viviendo, así entonces se va a reflejar. Pero el hecho es que ahí está ese segundo templo construido y ahí está ese momento de alegría y de gozo de los que han sido participantes en esa reconstrucción. Lo tenemos en este libro de Esdras, capítulo 6 y versículo 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, con gozo. No podía ser de otra manera. Era un momento muy importante. Después del abandono, después del arrasamiento hasta los cimientos de la antigua casa, ahora por fin, otra vez, tenemos de nuevo el templo, la casa de Dios, entre nosotros. ¡Qué alegría de poder verlo! Incluso había gente aquí, ancianos, que cuando eran niños conocieron el primer templo y conocieron el desastre también y fueron llevados al cautiverio y ahora son testigos de cómo esta segunda casa ha sido reconstruida, de tal manera que es una ocasión, por un lado, de gozo y por otro lado también de lágrimas. Están todas las emociones ahí a flor de piel y no es, como digo, para menos. Sin embargo, es interesante que al poco tiempo de que esto se haya producido, de nuevo, otra vez, esa tendencia al declive, esa tendencia que hay a la decadencia, vuelve a hacer acto de presencia. Y en el siguiente libro, en el libro de Nehemías, tenemos un detalle que nos habla de cómo en este segundo y nuevo templo también vuelve a aparecer otra vez la degradación. En el capítulo 13 de Nehemías y versículos 4 y 5 dice así: y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Así que aquí tenemos a este hombre, el sacerdote Eliasib. Un sacerdote es un custodio del templo. Un sacerdote es alguien cuya responsabilidad primordial es hacer, es mantener que el fin y el propósito por el cual el templo ha sido construido efectivamente se cumpla. Sin embargo, este sacerdote Eliasib emparentó con Tobías. Eran consuegros. El hijo o la hija se casó con el hijo o la hija del otro y de esta manera entonces fue como se emparentó. Lo que pasa es que este Tobías no es cualquiera. Este era uno de los enemigos declarados del pueblo de Dios. Uno de los que de manera destacada se opuso a que los judíos construyeran las murallas que estaban derruidas, las murallas de protección alrededor de Jerusalén. Su nombre aparece en este libro un poco antes, en el capítulo 6 y versículo 1, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo. Y entonces ahí es donde vienen las maquinaciones y las amenazas para tratar de amedrentar a los judíos. Y uno de los dirigentes contrarios a lo que los judíos están haciendo es precisamente este Tobías, cuyo nombre vuelve a aparecer otra vez en este mismo capítulo, versículo 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Así que no cabe duda de que estamos no ante cualquiera, ante un personaje neutral, que uno dice, bueno, pues ha emparentado con no sé quién, no pasa nada. No, este sacerdote Eliasib, nada más y nada menos que había emparentado con este hombre, Tobías, enemigo declarado del pueblo de Dios. Uno a veces se puede preguntar cómo es posible que algo, que una cosa así se pueda realizar, pero la realidad es esta. Pues bien, el sacerdote Eliasib lo que hizo fue destinar la cámara, una cámara que estaba destinada al empleo del templo para guardar, como dice ahí, las ofrendas, el incienso, los utensilios, etcétera, es decir, una cámara que estaba dedicada para el servicio a Dios. Lo que hizo fue sacar todas aquellas cosas para hacerle el favor a su consuegro para que metiera allí sus propios muebles, sus propios utensilios. Vemos aquí el acto, la demostración de la perversión, del mal uso de algo que en realidad era para Dios y que sin embargo aquí, por una acepción de personas, por una amistad, se va a convertir en algo que es totalmente fuera de lugar. Esto es lo que obligó a Nehemías aquí a tomar medidas, y eran medidas que él era un hombre que no se andaba con contemplaciones. Como dice el versículo 8, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Pero el hecho está ahí. De nuevo, otra vez en este segundo y nuevo templo, que todo empezó de manera maravillosa, hace acto de presencia las señales de degradación y de decadencia. Este humilde segundo templo fue el que estaba en pie cuando Jesús nació y durante el ministerio de Jesús. Es decir, ese pasaje que hemos leído al principio del Evangelio de Juan en el capítulo 2 es precisamente, hace referencia a este templo que fue construido bajo el tiempo de Esdras. Lo que pasa es que había una diferencia. La diferencia consistía en que Herodes el Grande amplió, engrandeció, embelleció aquel templo. De tal manera que de ser un templo pequeñito y humilde, resultó ser una de las grandes construcciones que Herodes hizo. De hecho, hicieron falta varias décadas de trabajo para realizar toda aquella tarea. Uno de los motivos por el que este Herodes ha recibido en la historia el apelativo de el Grande es precisamente esta tarea constructora suya. No solamente por el trabajo, por la gran obra que hizo en este templo, sino también en la ciudad misma de Jerusalén. Él construyó un anfiteatro, construyó un teatro, construyó un hipódromo, construyó una torre defensiva, y no solamente en Jerusalén, sino que también en otras ciudades de Judea, él emprendió toda una campaña, un proyecto de construcciones grandiosas y magníficas por todas las partes. Este Herodes fue precisamente el famoso rey que cuando al poco de nacer Jesús dio la orden de matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Pero lo cierto es que ahí está este templo. Ya no es aquel templo pequeñito, bajo Esdras, o los primeros que vinieron antes de Esdras se construyó, sino que ha sido cambiado y engrandecido de una manera magnífica. Hasta el punto que hay un detalle que muestra esto. Es cuando algunos discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Los mismos discípulos de Jesús, como el resto de las demás personas, estaban asombradas viendo aquella grandeza de edificio y hasta quieren llamar la atención de Jesús para que se fije en todo aquello. Verdaderamente era algo que llamaba la atención. Vamos a ponernos en situación y vamos a entrar en la escena que aquí Juan describe en este Evangelio, capítulo 2, versículos 13 y 14. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Por lo tanto, era una de las 3 grandes fiestas anuales que se celebraban en Jerusalén. Eso era ocasión para que no solamente judíos procedentes de las poblaciones alrededor de Judea, sino que también los que vivían en Galilea y en Perea y en otras regiones adyacentes, e incluso judíos procedentes de otras regiones del Imperio Romano, vinieran a Jerusalén. De tal manera que la población de Jerusalén se multiplicaba en aquellos días. Es algo parecido a lo que puede pasar en un pueblo de España, la diferencia entre invierno y verano. En invierno puede haber 4.000 habitantes y en verano hay 40.000 en el mes de agosto, precisamente por la afluencia de visitantes. Aquí ocurría algo parecido, solamente que con la diferencia de que en vez de hacer turismo, lo que venían era a cumplir, a observar la festividad entonces de la Pascua. Y aprovechando toda esa afluencia de visitantes, entonces estaban los que vendían los animales para los sacrificios allí en el mismo templo. Bueyes, ovejas y palomas. Si vamos al libro de Levítico y miramos las distintas ofrendas que había establecidas, vemos que efectivamente unas ofrendas requerían un animal, otras ofrendas requerían otro animal, y así vemos entonces que bueyes, ovejas y palomas eran los animales requeridos. La ventaja que tenía que esto estuviera ya en el templo, es decir, que todos estos vendedores estuvieran ya en el templo, es que tú no tenías que venir desde tu casa con el animal, trayendo el animal. Eso era una ventaja, especialmente si tú venías de un lugar distante, y no digamos ya si venías desde regiones remotas, extranjeras del imperio. ¿Cómo ibas a venir tú con bueyes y con ovejas desde cientos o miles de kilómetros? Allí estaba la facilidad. La facilidad consistía en que en el mismo sitio, allí tenías toda la venta esa. Naturalmente, esa facilidad y esa ventaja había que pagarla. Es evidente. No te van a poner el asunto tan fácil para que tú no te tengas que molestar en ninguna manera y que te salga igual de precio que si lo hubieras traído o lo hubieras comprado en otro sitio. Esta ventaja que se te está poniendo indica de que tiene que haber por medio una ganancia que precisamente todos estos vendedores se llevaban. Además, había otra razón aquí también que facilitaba las cosas. Estos animales que estaban aquí instalados ya habían pasado el control o el requisito previo para ver si eran animales aptos para los sacrificios. Porque no todos los animales eran aptos para los sacrificios. Una oveja podía estar dañada, podía estar enferma, podía tener cualquier defecto, y en el momento que tuviera un defecto, ese animal ya no era apto para el sacrificio. Y allí estaban también los oficiales en el templo que se encargaban de que todo animal que fuera a parar al altar fuera apto. Y aquí estaban estos vendiéndote animales que ya habían pasado ese requisito, que estaban plenamente aprobados, no había ninguna duda. Y hasta es factible pensar de que si tú traías un animal de fuera, desde tu casa, que pudiera presentarse, aunque estuviera fuera apto, pudiera presentarse la duda de si efectivamente era apto o no, ya que podía haber un entendimiento entre los oficiales que controlaban esto y los vendedores de animales para decir: no dejéis pasar a animales que vengan de fuera y de esta manera vendemos nosotros aquí más. Todo esto, que es mero negocio, es mero mercantilismo, es precisamente lo que estaba allí en las mentes. Y considerando de que estamos en un territorio mediterráneo en el que el regateo es una de las características propias de entre uno que compra y uno que vende, Todos los que alguna vez hemos estado en algún país del norte de África o incluso de esa zona de Oriente Medio, sabemos que el regateo forma parte de la compra-venta. Y ahí empiezas, tú tiras al alza, yo tiro a la baja, y empezamos a discutir y empezamos hasta que al final llegamos a un acuerdo. De tal manera que es factible imaginarnos la escena de algarabía, de voces, a veces de riñas y discusiones que todo esto generaba. En el templo, en el mismo templo, no en la calle, en el templo. Pero para añadir todavía más ambiente, más atmósfera comercial a todo este asunto, también estaban allí, además de los vendedores de animales, los cambistas. ¿Cambistas de qué? Pues cambistas de moneda. Cambistas de moneda porque había un impuesto instituido para sostener al templo. Ese es el impuesto en el que, un momento determinado, hay una escena en la que los recolectores de ese impuesto le vienen a Pedro a decirle, a preguntarle: ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Se refiere a las dos dracmas, a las dos monedas que todo judío debía pagar anualmente para el sostenimiento del templo. Y aquí están entonces estos cambistas de dinero. ¿Por qué? Pues porque hay muchos judíos que vienen de otras regiones donde hay otra moneda funcionando. Y estos cambistas lo que hacen es facilitarles el cambio de moneda para que ellos puedan pagar el impuesto del templo en la moneda correcta. Es como cuando nosotros llegamos a otro país. Si cojo ahora mismo un avión y me voy a Brasil, en el momento que baje del avión en el aeropuerto de Brasil, allí me encontraré una taquilla donde me cambian la moneda, porque mi moneda no sirve allí. Tengo que cambiarla. Aquí están los cambistas de dinero, los cambistas de moneda. Pero esto no lo hacen gratis. Ellos se llevan una comisión. Ellos tienen un interés. Hay una ganancia en esto. Y de nuevo volvemos otra vez aquí a la rueda comercial, entonces del regateo, de las discusiones e incluso de las riñas y demás. Es decir, este templo se ha convertido en un bazar. El templo se ha convertido en un bazar. Y hay varias lecciones que todo esto puede enseñarnos. La primera de todas ellas es la extraordinaria sutileza que tiene el pecado. La extraordinaria sutileza que tiene el pecado. Porque aquí no estamos ante una idolatría grosera como la de Manasés, que metió las imágenes en el templo. No, aquí no hay imágenes por ninguna parte. Aquí no hay idolatría por ninguna parte. Aquí no estamos ante el desamparo, el abandono que Joás hizo del templo. No hay abandono, no hay desamparo. Al contrario, para un observador superficial, esto es una escena maravillosa. El templo está a rebosar. La gente fluye, la gente viene, y viene de todas partes. Así que, aparentemente, para un observador superficial, lo que está sucediendo aquí es magnífico. Y sin embargo, el pecado está allí presente. De una manera no grosera, no desafiante, como en otras ocasiones lo hubo, pero lo cierto es que está allí. En segundo lugar, otra lección que podemos sacar de todo esto es el engaño del pecado. El engaño que tiene el pecado. Porque esta gente que está allí, los vendedores, los cambistas, pueden argumentar, pero lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios. Vendemos los animales para los sacrificios. Cambiamos el dinero para el sostenimiento del templo. Y pueden estar argumentando de que lo que están haciendo es para Dios. Pero el engaño está en que Dios no es el fin, sino que Dios es el medio para conseguir ellos sus propios fines, que son los fines de la ganancia y de la avaricia. En ninguna manera ellos tienen a Dios en el centro de su corazón y lo que están haciendo es para darle la gloria a Dios, sino que están utilizando las cosas de Dios para su propio beneficio. Es un engaño que está ahí presente. Y vemos cómo el pecado se disfraza mediante esa sutileza que decíamos antes y aparenta ser piadoso, cuando en realidad hay una perversión en esencia presente. Otra lección que podemos sacar de esta escena es la ceguera que el pecado produce. Y la ceguera ya no es solamente de estos individuos, vendedores y cambistas, sino la ceguera está también presente en los dirigentes, que son los responsables, que son los custodios del templo, es decir, los sacerdotes, que están dando por bueno todo aquello que allí se está realizando. Ellos lo están aprobando. Fíjate cuánta gente. ¡Qué magnífico, qué culto! Le vamos a dar a Dios. En vez de ser cuatro gatos. Mira, qué muchedumbre. Y allí están aquellos dirigentes religiosos dando por bueno todo este estado de cosas, manifestando así una ceguera total y absoluta respecto a la verdadera naturaleza de lo que se tiene que hacer en el templo y lo que se está haciendo. Y otra lección que se desprende de esta escena es la resistencia que el pecado plantea para ser removido. Porque cuando Jesús hace lo que hace, la reacción de los judíos es la siguiente, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que nos haces esto? Ya que haces esto. En otras palabras, ¿con qué autoridad estás tú haciendo esto? ¿Quién te crees que eres para realizar esto? Es decir, hay una resistencia a que todo eso que es desorden, que es abominable ante Dios, sea quitado y sea removido. Esto es una gran lección. Cuando el pecado ha tomado asiento, cuando el pecado se ha hecho dueño de un espacio, de un territorio, no lo va a soltar así como así. De la misma manera que un encadenado, cuando se somete a las cadenas, no las siente, parece que no tiene cadenas, y es solamente en el momento en el que empiece a tratar de quitarse esas cadenas o de romper esas cadenas, cuando va a experimentar la fuerza poderosa que las cadenas tienen, así ocurre también con el pecado. Mientras lo estamos dando por bueno, mientras lo estamos dando por sentado, nada pasa, no molesta. Es en el momento en el que comenzamos a tratar de erradicarlo y de romper con él en nuestra vida, cuando empezamos a notar la formidable fuerza y resistencia que tiene para negarse a permitir ser echado fuera. Todas estas grandes lecciones se desprenden de aquí. La sutileza del pecado, el engaño del pecado, la ceguera que produce el pecado, la resistencia que tiene el pecado para ser echado fuera. Y aquí es cuando Jesús va a intervenir. Ahora bien, para intervenir hay que tener una cosa. En primer lugar, hay que tener una claridad de percepción de la realidad de las cosas. Y Jesús tiene la claridad de percepción de lo que debería ser el templo y lo que es el templo. ¿Qué debería ser el templo? La casa de mi Padre. La casa de adoración, la casa de culto y de gloria a Dios. Eso es lo que debería ser. ¿Qué es lo que es el templo? Un bazar, un mercado, un negocio. Lo que nadie tiene claro, lo que nadie tiene claridad de percepción, eso es precisamente lo que tiene Jesús. Y a causa de esa claridad de percepción, entonces se desprende la necesidad de purificación, la necesidad de limpieza. Porque es incompatible la naturaleza de esa casa, la santidad de esa casa, con la profanación que se está haciendo de esa casa. Y como ambas cosas son incompatibles y son dos imposibles que coexistan juntos, entonces es por lo que se hace necesario la purificación y la limpieza de esta casa. No es una posibilidad, no es una alternativa, no es una opción esa limpieza. Es una necesidad, es una obligatoriedad. El limpiarla. Y ahí es donde viene la enérgica actuación de Jesús, la firme resolución que toma, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. En este Evangelio de Juan, ya sabéis, Juan es descrito muchas veces como el apóstol del amor, el apóstol que subraya, enfatiza el amor de Dios, el amor en Jesús. Y es verdad que Juan muestra eso, lo mismo que los otros evangelistas. Pero aquí está también esta otra faceta de Jesús. Significa que ese amor no es un amor blando, ni es mera sensiblería, sino que cuando hay que tomar determinaciones porque es el honor de Dios, el nombre de Dios, lo que está en juego, Jesús no tiene duda de lo que tiene que hacer. Y va a tomar aquí una decisión enérgica, varonil, echando fuera a toda esta gente, para que el templo deje de ser un bazar y se convierta en lo que verdaderamente tiene que ser, que es una casa de adoración, una casa de oración para Dios. Y aquí es donde llegamos al punto que dije al principio, de que esta escena está recogida en los cuatro evangelios. Está aquí, está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Pero hay una diferencia, y es una gran diferencia. Mientras que Juan pone esta escena al principio del ministerio de Jesús. Jesús tuvo un ministerio aproximadamente de 3 años o 3 años y medio. Aquí estamos justo al principio del ministerio de Jesús. Los otros 3 evangelistas ponen esta escena al final del ministerio de Jesús, justo después de su entrada triunfal en Jerusalén, la semana de su pasión, cuando se va a producir su muerte y demás. ¿Quién tiene razón? ¿Juan, poniéndola al principio del ministerio de Jesús, o los otros 3 evangelistas poniéndola al final del ministerio de Jesús? ¿Quién tiene razón? ¿O quién está equivocado? Pues la respuesta es: ninguno está equivocado. Y todos tienen razón, porque esta escena se produjo efectivamente al principio del ministerio de Jesús y se va a volver a repetir 3 años después, al final de su ministerio. Y esto nos enseña otra gran verdad, que es la reiteración del pecado. Aquí se ha producido un acto de purificación. Los ha echado del templo. Parece que se ha acabado el problema, que se ha terminado. Jesús vuelve 3 años después al mismo sitio, al mismo templo, y el escenario es otra vez el mismo. Allí están los vendedores, allí están los cambistas, allí está el mercado y el bazar. De nuevo. Es la reiteración del pecado. Seríamos ingenuos si pensáramos que en el momento que hemos tomado una firme determinación en nuestra vida de echarlo fuera de nosotros, con ese acto el pecado se asusta, huye por ahí y ya no vuelve a aparecer más. Y ya tenemos todo resuelto. Eso es una ingenuidad. Jesús echó a esta gente. Supongo que no pasó, no sé si fueron horas o días, en el momento que Jesús desapareció, ya estaban otra vez llamando para poder entrar. Y es que el pecado vuelve, el pecado insiste, el pecado es reiterativo. Una y otra vez va a regresar, va a llamar, va a insistir y va a venir con argumentos. Pero ¿cómo vamos a hacerle el favor a la gente? ¿Vamos a facilitarle a la gente que haga los sacrificios si no estamos nosotros aquí? vendiéndole los animales. ¿Cómo va a sostenerse el templo? Con el pago del impuesto, si nosotros los cambistas no estamos aquí para hacerles ese favor también. Y el pecado se arma de argumentos para hacerse fuerte y para que de nuevo se le abran las puertas y volver a instalarse y adueñarse del espacio del cual se le había echado. El pecado es reiterativo y no se cansa. Una y otra vez emplea todo su arsenal y todas sus armas para que las defensas que se han levantado se bajen y finalmente cedamos y digamos, bueno, pasa, venga, empezamos de nuevo otra vez. Es llamativo el hecho de que el primer templo acabó como acabó, destruido, incendiado por los caldeos, y este segundo templo, engrandecido por Herodes el Grande y embellecido, va a terminar de manera similar. Aproximadamente 40 años después, las legiones romanas van a venir a Jerusalén y van a pegar fuego a este templo. Un templo que se había convertido en un mercado. Me gustaría que fuéramos al libro del profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 3. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aquí se está anunciando el hecho de que el Señor del templo viene a ese templo. Y es curioso lo que las palabras que aquí dice: vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Así que aparentemente parece que esta gente, sí, ven. Pero es una búsqueda irreflexiva. Algo parecido a la búsqueda de los de Juan capítulo 2, la escena que hemos mirado cuando se acercaba la Pascua. En un sentido podemos decir, ¿estaban buscando a Dios? Bueno, sí, de alguna manera. Toda esa gente estaba buscando a Dios a su manera, de una forma irreflexiva, de una forma superficial. Es lo que Malaquías está diciendo aquí. Porque esta gente está indispuesta para ese encuentro. No está preparada. De hecho, pregunta, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Con esa actitud que tienen, de superficialidad. Eso no es ninguna preparación, no es ninguna disposición verdadera. No están listos, no están preparados para esa llegada. Y es ahí donde habla. Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Hay tanta escoria, hay tanta suciedad que viene, y lo que viene es a limpiar y a purificar, fuego, jabón, para echar fuera todo aquello que es maligno de su casa. Quiero terminar con un pasaje, porque todo lo que hemos estado viendo hasta aquí se refiere a un templo de piedra, a un templo físico. La cuestión es que todo eso no era más que un sistema provisional de parte de Dios, porque el verdadero templo es otro. El verdadero templo es otro. Hecho no de piedras muertas, sino de piedras vivas. Y cada una de esas piedras es un templo. Y vamos a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 6 y versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Puede haber algún acuerdo, alguna concordancia entre Dios y los ídolos? Ninguna. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que aquí está el propósito de Dios, en primer lugar, que es el de habitar en nosotros, y la promesa de Dios: me seréis hijos e hijas. Pero aquí hay una condición que a continuación se expone. 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjate, todos los pasajes que hemos visto antes, en todos ellos era el Señor interviniendo en el templo. Él interviniendo en el templo. En este pasaje se pone la responsabilidad en nosotros. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Nosotros tenemos la responsabilidad de emplearnos a fondo para que nuestro templo, nosotros mismos, pueda ser un templo que está en consonancia con Dios. Hay tal acumulación de cosas que se pueden haber metido en nuestro templo, tal acumulación de idolatría, de abandono, de mercado. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, escudriñar nuestro corazón y nuestra vida, porque puede ser que ahí sobren muchas cosas, estén de más muchas cosas que son totalmente contrarias a Dios. Y debemos de coger un azote y sin contemplaciones ni miramientos echarlas fuera totalmente de nuestra vida, para que podamos ser un templo en consonancia con Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por el honor tan grande llamamiento tan elevado, Señor, que tú has hecho a nosotros para que podamos ser morada, donde tú residas, donde tú habites. Y Señor, queremos ser celosos, ser cuidadores de tu casa. Y queremos, Señor, emplearnos a fondo para que pueda ser una casa apta para ti. Que tú vengas, Señor, también con ese jabón, con esa limpieza, con esa purificación, para llevarte, Señor, todo lo que no es tuyo y todo lo que estorba, de tal manera que podamos ser una casa para ti. En el nombre de Jesús. Amén.